Primero que nada, Luis, nos gustaría que nos pinte un panorama de cuál es la situación del poder mediático hoy en el país.
Bueno, es difícil sintetizarlo, pero a ver, lo que podemos decir es que se trata de un sistema que, a pesar de los esfuerzos realizados para democratizar el acceso a las frecuencias radioeléctricas a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual, y en fin, digamos, del intento por generar una mayor oferta informativa, el mercado de la comunicación en la Argentina no solo se ha concentrado, sino que lo ha hecho de manera convergente, es decir, que ha concentrado sobre la misma rama de producción, pero al mismo tiempo integrando otros eslabones de la cadena productiva, por ejemplo, el audiovisual y las plataformas de conectividad de telecomunicaciones e internet. Entonces, esto, digamos, en la Argentina y en cualquier país del mundo es un problema para la libertad de expresión, en la medida en que concentra, con un poder significativo de mercado, la posibilidad de incidir o intervenir en el debate público, ¿no? Así que el punto, digamos, de partida en relación con lo que estábamos escuchando el presidente, es un punto difícil, que requiere de un esfuerzo para lograr, sobre todo en un contexto de dificultades económicas, ¿no?, de la crisis general que es el país, que afecta el mercado publicitario, también privado, y las posibilidades, digamos, de subsistencia de muchos medios chicos. De hecho, hemos tenido muchas pymes de la comunicación que han cerrado, agencias de noticias, pequeños medios gráficos, etcétera. Así que es un panorama complejo.
Bien. Luis, mucha gente se pregunta por qué se había hablado un montón, incluso con mucha polémica en las anteriores gestiones. ¿Qué pasó con la ley de medios finalmente? Fue anulada por un decreto del presidente Macri, me parece, ¿no?
No fue anulada. La ley está vigente, ha sido reformada.
Reformada.
Parcialmente, solo en aquellos aspectos que estaba la contratación.
A ver, ¿tenemos alguna dificultad en...?
Sí, concentrar más en esos puntos, digamos, es donde se reformuló. Y el otro aspecto, probablemente, es en el funcionamiento de la autoridad de aplicación, que en su momento creada por la ley era el AFSCA.
Sí. No, a ver, Luis, ¿me escucha bien usted?
Ejecutivo, tres del país.
Luis,
de un Consejo Federal.
Luis, perdóneme, ¿me escucha bien?
Sí, sí.
Porque no sale muy cortado. Vamos a mejorar. Usted, por las dudas, no se está moviendo, ¿no? Porque lo escuchamos todo cortado, no podíamos entenderle. A ver, ahora me escucha. No, sale muy cortado. Vamos a cortar la llamada y lo vamos a llamar de nuevo. ¿Puede ser? Bien, ahí está. Bueno, ahí contaba Luis Lázaro parte de esta historia, ¿no? Lo que ha pasado con la ley de medios, un poco para entender, Flor, cuál es hoy la situación de los medios en la Argentina. Dijo, conociendo muy bien él, hay que recordar que Luis Lázaro fue coordinador de lo que era anteriormente el Comité Federal de Radiodifusión, antes de que a través de la Ley de Medios se pusiera en marcha. Hay que decir también que con muchas cosas positivas que tuvo la Ley de Medios, también fue usada por el poder político en su momento con un enfrentamiento fuerte con el grupo Clarín, que desde ambos lados de esta grieta mediática trataron de llevar agua cada uno para su molino.
Así
la
es.
Cuestión es que después de lo que se logró con esta ley, que tenía cosas muy positivas, reitero, aunque evidentemente los medios que se vieron damnificados por la implementación de esta ley no las publicaban, la situación actual es un poco ha vuelto a lo que era antes de esto.
Así es, llama la atención lo que dijo. Dijo que lejos de la democratización, de tender hacia la democratización de los medios, no solo se han concentrado, sino que convergen también con empresas de telecomunicación. Estas
es.
Uniones que vemos entre medios de comunicación y empresas de telefonía, de internet, no lo habíamos tenido en cuenta eso, y es importante también.
Sí. Luis, a ver si hemos podido podido mejorar ahora el vínculo.
Pues sí, parece que sí, Javier, y bueno, finalmente el viejo sistema de la telefonía fija con tanta modernización, pero bueno, sigue siendo muy eficiente. Sí.
Perfecto. Bueno, ahí un poquito repasamos lo que nos dijo en este panorama. ¿Qué le pareció la propuesta de Alberto Fernández en esto de usar la pauta oficial para la educación?
Dos cosas, sí. Básicamente lo que él dijo fue, digamos, que la publicidad oficial también debe estar al servicio de garantizar la libertad de expresión, cosa que me parece un valor fundamental. Dijo algo que es justamente lo que la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José establece, que no debe utilizarse, digamos, la pauta publicitaria del Estado para direccionar el posicionamiento editorial de los medios de comunicación. Dijo también algo muy importante, y es que se terminan las pautas personalizadas a periodistas, porque esta es otra de las maneras encubiertas a partir de las cuales se sostiene o financia, digamos, el discurso periodístico, ¿no?, a favor de ciertos sectores o del gobierno, de una manera encubierta, porque la sociedad que, digamos, está gastando recursos presupuestarios en estas pautas individualizadas a los periodistas, solo escucha a los periodistas como si fueran personas independientes, ¿no? Así que me parece que es un paso sumamente importante y que hay que leerlo también en línea con las advertencias que hizo respecto del sistema de servicios de inteligencia, porque históricamente ha habido también ahí una especie de tráfico de influencias, no solo con la justicia, sino también claramente con el periodismo. Dicho lo cual, me parece que, bueno, que es una postura muy, muy valiente y muy destacable. Y creo que, digamos, porque habrá que ver cómo se implementa esto, esta idea de convocar a un conjunto de sectores, ¿no?, del campo de la información, del periodismo, pero también habló de la cuestión federal, es importante, porque también es necesario entender a la publicidad, por un lado, como obligación de rendir cuentas de los actos de gobierno, que es una cosa diferente al autobombo, ¿no?, a la claro, propaganda oficial. No sé si vieron ustedes en los periódicos del fin de semana pasado 3 páginas consecutivas completas de autopromoción del gobierno saliente. Una cosa realmente escandalosa por el despilfarro, por más allá de discutir los datos que figuran ahí, que por cierto también son muy discutibles, ¿no? También dijo el presidente que es inmoral tener una inversión de 9.000 millones de pesos en el campo de la publicidad oficial cuando tenemos gravísimos problemas de hambre, ¿no? Y dentro de eso sí creo que hay que ubicar los aportes que se pueden hacer desde el punto de vista de la educación de los jóvenes, la divulgación científica y tecnológica, que bueno, habrá que ver eso cómo se puede implementar hacia adelante, pero me parece que es una definición que por lo menos empieza a transparentar bastante, y esto era una deuda de la democracia, empieza a transparentar bastante la manera en que el Estado invierte desde el punto de vista de sus recursos publicitarios.
Bien, ahora, es necesario también recordar, Luis, sí, mencionaste, ¿no?, este uso, estos 9.000 millones de pesos que utilizó la gestión saliente en esto. Bueno, también hay que recordar que en las anteriores gestiones hubo fuertes críticas, ¿no?, por el uso, ¿no? Mucha gente recuerda lo de 678 y algunas otras cosas como esta. La cuestión es ahora cómo salir de esto. ¿Hay modelos en otros países, o incluso mirando hacia adentro también, a lo mejor en provincias, que se utilice la pauta efectivamente para hacer un buen producto pedagógico?
A ver, vamos a separar, digamos, la parte educativa de la parte comunicacional. Digamos, hay ejemplos en el mundo, hay ejemplos en provincias argentinas. De hecho, hay una ley con media sanción en el Congreso Nacional que establece algunos parámetros o criterios de asignación, digamos, de la pauta, que a mí me parece que son interesantes para tener en cuenta y para pensar, porque se trata de considerar tanto el alcance o la cobertura, digamos, de los medios, como los lugares y los contenidos que del programa, digamos, o de la información que se quiere difundir. Porque si no, pareciera que todos los mensajes son iguales, Yo recuerdo particularmente, nuestro país ha vivido situaciones bastante complejas. Hemos tenido planes, por ejemplo, en su momento el plan Jefas y Jefes en la crisis del 2001. Determinadas acciones del gobierno, pues campañas de vacunación, estamos ahora en una emergencia sanitaria. Entonces, dirigir la información de los centros de vacunación, de los calendarios, digo, eso es parte de una obligación del Estado que hay que cumplirla con un sentido federal. Sería bueno que eso se empiece efectivamente a practicar, y sería mejor si además tenemos una legislación de referencia que de alguna manera, bueno, nos obliga a todos a transparentar, digamos, con un mecanismo que es igual para todos, la manera en que eso se puede distribuir.
Luis, lo vamos a sumar al padre Javier Soteres, sí, que está aquí con nosotros. Sí. Padre, ¿cómo estás?
Bien, hola Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Qué gusto escucharte.
Para mí también, la verdad, un placer tenerte aquí, ojalá bueno, podamos contar con vos en más de una oportunidad.
¿Cómo no?
Justo estaba escuchándolos, estaba en la capilla, escuchándolos, y me llamó la atención que el corte en la comunicación se produjera justo cuando estabas explicando el estado de situación actual de la ley de medios. Pasamos a otro tema. Me gustaría que con la buena señal del viejo teléfono de cable nos puedas volver sobre ese lugar, porque creo que es más que importante a la pregunta que hicimos, sí, y a la confusión, sí, que se ha generado del estado de situación de la ley, sí, porque sabemos la lucha que ha habido de parte de muchos de nosotros, sí, a razón, sí, de esto, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, a mí también me llamó la atención que se cortó ahí, pero bueno, será una casualidad. Dos cosas yo estaba planteando ahí, es que efectivamente la ley se reformó solamente en aquellos aspectos que limitaban la concentración de medios o que ponían límites a la concentración mediática, entendida esta, no en la Argentina, sino que hubo un fallo de la Corte y a nivel internacional, como una amenaza para la libertad de expresión.
Claro.
Primera cuestión. Segunda cuestión, la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación creada por la ley era una autoridad federal pluralista que tenía solo dos representantes del Poder Ejecutivo, tres del Congreso y dos de un Consejo Federal, que integraban universidades y provincias, entre otros. Uh-huh. El decreto que modifica la ley disuelve esa autoridad regulatoria y crea otra nueva con mayoría automática del gobierno, que son cuatro miembros del Ejecutivo, más uno del mismo color político que seguramente vendrá del Parlamento, con lo cual quedamos 5-2 en el mejor de los casos.
Claro.
Y eso genera también una enorme discrecionalidad a la hora de aplicar e interpretar las normas, ¿no? Así que creo que eso también es una cosa que nos debemos, como sociedad democrática, hacia adelante, revisar estas cuestiones y, bueno, ver cómo recuperamos el pluralismo, el federalismo y una serie de valores que pueden estar amenazados.
Sí, eso, y además me parece, Luis, en la perspectiva que el actual presidente ha planteado las cosas, para muchos de nosotros se recupera un poquito del aire que habíamos perdido en lo que hace a la democratización del proceso comunicativo, y por sobre todas las cosas al sentido educativo, que me parece que además de los ejemplos que dabas, saludablemente hemos visto aparecer en la televisión pública, en algunas de sus instancias, proyectos de comunicación que, a pesar de los colores políticos, pienso por ejemplo en el canal Encuentro, que nos han regalado una posibilidad increíble de construcción en la comunicación, de recuperación de la memoria histórica, de pensar el país con voces y miradas diversas, aunque algunos lo han tenido de ideológico, y eso es inevitable, pero me parece que después han aparecido voces distintas que también han pintado las cosas con otros sentidos, y eso creo que es parte de lo que se viene, y uno, al menos desde este lugar, lo saludamos con buen ánimo, con buen espíritu, ¿no?
Totalmente, Javier, coincido completamente, y eso lo que pone de relieve justamente es que la comunicación, antes que nada, es un derecho humano, ¿no? También es parte de un negocio, es parte de un mercado, pero tiene un montón de otras dimensiones que se vinculan con el conocimiento, con la educación, con el entretenimiento, digamos, con los contenidos infantiles, con un montón de aspectos que digamos, que en algún sentido la ley promovió como debate social y como debate nacional, que me parece bueno que es oportuno recuperarlo, porque no se trata solo de lo que se gastó cuando uno piensa en la publicidad oficial del gobierno anterior y de los otros, sino cómo se lo gastó. Y en ese cómo se lo gastó hay una concentración, además, que vuelve a favorecer a los más ricos. Entonces, digo, es un modelo que sigue reproduciendo un proceso de concentración y que en lugar de servir para que medios independientes, pequeñas voces, comunidades, etcétera, etcétera, puedan gestionar sus propios medios asistidos por una política pública, bueno, terminan viéndose ahogados por la falta de publicidad, por los altos costos, ni hablar de los tarifazos, ¿no? Estamos hablando de empresas que usan mucha energía, la radio, la televisión, y que no han sido considerados en el rol social que cumplen para por lo menos darles una tarifa social.
Vos sabés, Luis, que ya, porque los oyentes empiezan a presentar voces distintas a las que expresamos nosotros por aquí, y es bueno aclarar la postura donde lo hacemos. Evidentemente, cuando surgen este tipo de planteos, la presencia del Estado frente a una concepción un tanto más liberal de lo que significa la presencia del Estado, se lee como una nueva Cuba, como un, bueno, así es la expresión que estamos recibiendo. Por eso quiero también poner blanco sobre negro respecto de esto. El Estado tiene obligaciones respecto de lo público y sería muy saludable que en la Argentina así aparezca, para que no estemos a merced de lo que el mercado, que también tiene sus intereses, muestra en su ideología escondida y no manifiesta su voracidad para robarse lo que no le pertenece, que es de todos, y bajo la responsabilidad del Estado está el velar por el conjunto. Claro, al Estado no lo lleva adelante solamente el que gobierne. Justamente, en la ley de medios, bien lo decías vos, estaba pensado una coparticipación de distintas voces en la discusión, que es justamente lo que el gobierno que se fue dejó a merced de su propia discrecionalidad para el manejo, y creo que eso es la lucha que nos debemos para que no vuelva a ocurrir, aun cuando el gobierno tenga la actual las buenas intenciones de ser plural. Si no lo expresamos con una ley mucho más amplia, vamos a quedar merced a las mismas discrecionalidad de intereses.
Seguramente, Javier, y además, en realidad el concepto de la omnipotencia del Estado es más de la época de la modernidad que de la época actual. En la época actual, en totalmente, la globalización, en el, digamos, bajo las grandes corporaciones financieras, internacionales, también de medios, las plataformas digitales, etcétera, el rol del Estado se ve muchísimo más limitado. Y entonces, por eso es que también son tiempos de unidad, digamos, de compartir, de terminar, digamos, con esta mención que hacía el presidente a la cuestión de la grieta, no como un problema ideológico solamente, sino como la necesidad de construir lugares comunes para tener políticas que nos permitan avanzar como sociedad. Si no, va a ser realmente muy difícil superar los intereses sectoriales.
Ahora, Luis, perdóname, Flor, tenés una,
dejá la pregunta venía pendiente. Venía Florencia. Le damos lugar a Florencia. Dale, sí.
No,
había levantado la mano antes.
Por una cuestión de información, ¿hay en algún lugar donde los oyentes podamos buscar cuánto se ha gastado en cada gestión en publicidad, en pauta oficial?
Mira, vos sabés que paradójicamente Poder Ciudadano hizo el informe anual solamente hasta el año en que terminó el kirchnerismo, y a partir de ahí no se encuentran más datos publicados. La información oficial de la que se dispone, es difícil de manejar. Hay algunos trabajos de investigación que sobre todo se refieren al año 2017, publicados por algunos especialistas de la Universidad de Quilmes y de la revista Fibra, que tienen alguna información, pero la verdad es que carecemos de una información anualizada, seria, como para poder hacer comparaciones. Lo que sí podemos decir es que de estos 9.000 millones, además, no solo ha ido una parte importante a financiar medios tradicionales altamente concentrados, que en realidad son quienes menos necesitan la asistencia del Estado porque viven del mercado, sino que han ido también en buena medida a financiar las plataformas audiovisuales y los sistemas de publicidad en las redes sociales, ¿sí? Que también generan otro problema que el presidente denunció o señaló en su discurso, que es el tema de las noticias falsas, o es el tema de la manipulación de las conductas, ¿no? Entonces, hoy el mundo está discutiendo qué hacer con estos problemas. Es un problema que lo tiene Estados Unidos. El presidente está al borde del impeachment, o sea, de un proceso de juicio político, en parte también por el uso de estas redes. Tenemos el caso británico. Es decir, en el mundo hay una gran preocupación por estas cuestiones, y está bien que nosotros, problematicemos y debatamos cuáles son las mejores formas de hacerle frente a esa cuestión.
Luis, hay mucha gente que que mira con sospecha, digamos, estos anuncios, todo lo que se hace desde el gobierno en materia de comunicación. Sí. Por eso es importante también aclarar e ir con ver la realidad de las situaciones, ¿no? Hay formas democráticas de controlar que en los contenidos pedagógicos que se presenten, digo, estoy pensando, por ejemplo, en contenidos acerca de la historia, ¿no?
Sí.
No se incluyan cuestiones ideológicas, digo, ¿hay formas democráticas de controlar eso?
Yo creo que esa es la tarea que tiene el Congreso, digamos, con sus leyes, digamos, está la Ley Federal de Educación y hay una serie de marcos de referencia. No hay que olvidarse también que en los años 90 los sistemas educativos fueron transferidos a las provincias y que por lo tanto influye mucho también la visión de los gobiernos locales y sus improntas, ¿no? Es decir, en algún sentido en los años 90 se perdió la posibilidad de mantener, digamos, una cuestión, si ustedes quieren, de sentido federal nacional en la cuestión educativa, porque se transfirió, digamos, justamente eso a cada provincia, sus distintas modalidades. Así que yo me parece que es un tema del Congreso Nacional y de los respectivos congresos en cada lugar, darse los mecanismos para, digamos, bueno, no digo controlar, sino fomentar, digamos, que el abordaje de estas cuestiones sean lo más...
plural.
Los más plurales y los más, yo diría, comprometidas con un pensamiento federal y nacional. Uh-huh, porque tampoco se puede ser neutral desde un lugar sonso, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, esa neutralidad tiene que ser, digamos, orientada hacia promover los valores ciudadanos, los valores democráticos, tiene que ser una enseñanza que no deje de llamar a las dictaduras por su nombre, que no deje de llamar al terrorismo de Estado como tal, y que afirme los valores de la democracia, de la convivencia, de lo que también hoy es un tema central, que es el tema del medio ambiente y que el Papa Francisco lo viene machacando permanentemente. Son nuevos valores y me parece que en eso, tanto lo que dijo el presidente en su discurso como lo que están planteando ustedes, me parece que es una necesidad de la etapa.